So last week we started chapter 17 and we looked at the first key symbol in the text, which was the great prostitute.
A la semana pasada empezamos el capítulo 17 y vimos el primer símbolo clave en el texto, que es la gran ramera.
And as you may remember, the great prostitute represents Jerusalem, which represents the nation of Israel, apostate Israel.
Y como se recordará, la gran ramera representa a Jerusalén, quien representa a la nación apóstata de Israel.
Now, the judgment of Jerusalem, and we saw this last week, is not merely or simply the judgment of any city, for it is the judgment of God's unfaithful bride, a bride of priestly lineage, and that is why her punishment was by stoning and also by fire, as the law of God demanded.
Ahora, como vimos la semana pasada, el juicio de Jerusalén no era el juicio de cualquier ciudad común y corriente, ya que era el juicio de la esposa infiel de Dios, una esposa de linaje sacerdotal, y eso es la razón por la cual su castigo fue siendo apedreada y también siendo quemada, como la ley de Dios lo demandaba.
Now, today we're going to look at the other key symbol here in chapter 17, and that is the scarlet beast.
Ahora, el día de hoy vamos a ver al otro símbolo clave aquí en el capítulo 17, y es la bestia escarlata. Pero antes de seguir, vamos a venir delante del Señor en oración una vez más. But before continuing, let us come before the Lord in prayer once again. Father, we thank you so much for giving us your word. Padre, te damos tantas gracias por darnos tu palabra. We thank you, Lord, for gathering us, your people, on this Lord's Day. Te damos gracias, Señor, por reunir aquí a tu pueblo en este día del Señor. We ask your blessing. Te pedimos tu bendición. I need your help, Holy Spirit. Fill me so I can preach your word for the edification of your church and your glory.
Necesito tu ayuda, Señor, para poder predicar tu palabra hoy para la edificación de tu pueblo y para tu gloria, Señor.
And all of us, your people, need you, Lord. Need you to be able to hear your word, not only with our ears, but with our hearts.
Y todos nosotros, tu pueblo, te necesitamos, Señor, para poder oír tu palabra, no solo con nuestros oídos, pero también con nuestros corazones.
So help us, Holy Spirit. Entonces, ayúdanos, Espíritu Santo.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you this in Jesus' name. Amen.
So, as we begin today's sermon, I want you to please go with me to verse 3 here in chapter 17.
Entonces, para empezar el sermón de hoy, quiero que vaya conmigo, por favor, al versículo 3, aquí en el capítulo 17. And here, John writes the following. Y aquí Juan escribe lo siguiente.
And he carried me away in the spirit into a wilderness, and I saw a woman. That's the great prostitute that we saw last week, that woman.
And I saw a woman sitting on a scarlet beast that was full of blasphemous names, and it had 7 heads and 10 horns.
Escribe Juan, y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer, esa mujer es la gran ramera que vimos la semana pasada, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Now, this beast here is not new to John's narrative. Listen to the vision that John saw on chapter 13, verse 1.
Ahora, esta bestia que vemos aquí no es nueva a la narrativa de Juan. Quiero que vea conmigo a la visión de Juan, o que escuche conmigo la visión que tuvo Juan en el capítulo 13, versículo 1.
And I saw a beast rising out of the sea with 10 horns and 7 heads, with 10 diadems on its horns, and blasphemous names on its head.
Escribe ahí Juan, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos.
So both the sea beast of chapter 13 and the scarlet beast here in chapter 17 are described the same way. Both have 7 heads, both have 10 horns, and blasphemous names.
Entonces, ambas bestias, la del mar en el capítulo 13 y la bestia escarlata aquí en el capítulo 17, son descritas de la misma manera. Ambas tienen 7 cabezas, 10 cuernos y nombres blasfemos.
So, clearly here, John is talking about the same beasts.
Entonces, claramente, aquí Juan está claramente hablando de la misma bestia.
Now, do you remember what the sea beast from chapter 13 represents?
Ahora le pregunto si se recuerda qué significa o qué simboliza, qué representa la bestia del mar en el capítulo 13.
Sea beast is a symbol for the ancient Roman Empire. That was the general symbology of the sea beast.
But in chapter 13 also, it was very specifically, or more specifically, the Emperor Nero.
So we see both of those symbols in chapter 13. The sea beast is the Roman Empire, but also Nero, the emperor.
Esta bestia del mar, en el capítulo 13, tenía un simbolismo general, simbolizaba o representaba al Imperio Romano en general, pero también de manera específica al emperador Nerón. Eso lo vimos en el capítulo 13.
Now, there wasn't only one beast in Revelation 13, as you may remember. There were 2 beasts, the sea beast and the land beast. And both beasts were under the authority of the dragon, which, remember, was Satan. And it was Satan, the dragon, who empowered the beasts to persecute the church of the Lord.
Pero como se recordará, no había solamente una bestia en el capítulo 13, sino que habían 2, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Y ambas de las bestias en el capítulo 13 estaban, como se recordará también, bajo la autoridad del dragón, quien es Satanás. Y era el dragón, Satanás, que las empoderaba para perseguir a la iglesia del Señor.
Now, whereas the sea beast represented the political persecution that believers faced, the land beast had to do with the religious persecution of Christians in the first century.
Ahora, mientras que la bestia del mar representaba la persecución política que los creyentes enfrentaban, la bestia de la tierra tenía que ver con la persecución religiosa de los cristianos en el primer siglo.
And we know that the source of the religious persecution against the early church was Judaism.
Y sabemos que la fuente de la persecución religiosa a la iglesia primitiva procedía o venía del judaísmo.
And so the land beast represents apostate Israel. That was, again, in chapter 13, the general symbology. But in a more specific way, it represented the corrupt Jewish leadership.
Entonces, la bestia del mar representaba, en el capítulo 13, como vimos, en general a la Israel apóstata, pero más específicamente también al liderazgo judío corrupto.
Now, remember that in chapter 13, John also presents the land beast subordinate to the sea beast. And that was to point out that the Jews were limited in how they could persecute Christians, and therefore they had to rely on the power and the authority of Rome to more effectively attack the church.
Ahora también en capítulo 13, Juan presenta a la bestia de la tierra subordinada o sometida a la bestia del mar. Y eso era para señalar que los judíos estaban limitados hasta cierto punto en cómo podían perseguir a los cristianos. Y entonces tenían que apoyarse en el poder y autoridad y la autoridad de Roma para más eficazmente atacar a la iglesia.
Now, the reason that I'm reminding you of that relationship between the land beast and the sea beast, it's because that very relationship is presented here in chapter 17. That relationship is important for our understanding of chapter 17.
Ahora, la razón por la cual les recuerdo de la relación entre la bestia del mar y la bestia de la tierra es porque esa relación se presenta nuevamente en el capítulo 17 y es importante para que entendamos este capítulo.
You see, John understood that the main message that God was conveying to him here in Revelation was the victory of Christ and his church and the judgment of the nation of Israel and the rest of the enemies of God. That could be a way of just summarizing the entire book.
Tenemos que entender que Juan estaba captando que el mensaje principal que Dios estaba comunicando aquí en Apocalipsis era la victoria de Cristo y su iglesia y también el juicio de la nación de Israel y el resto de los enemigos de Dios. Es una buena manera quizás de resumir este libro.
However, in light of that main message, or besides the fact that that was the main message, the reality that John and other believers were living was not one of victory and triumph. To the contrary, Christians were being persecuted, and John himself was exiled in Patmos.
Sin embargo, la realidad que Juan estaba viviendo y los otros cristianos en el Imperio Romano estaban viviendo no era de victoria y triunfo como el mensaje de Apocalipsis lo indica, sino lo contrario. Los cristianos estaban siendo perseguidos y Juan mismo estaba exiliado en Patmos.
And so when John sees the vision of the great prostitute allied with Rome and triumphing against the church, it leaves them perplexed.
Y entonces es la razón por la cual cuando Juan ve esta visión de la gran ramera aliada con Roma triunfando en contra de la iglesia, lo deja a él perplejo.
That's what he expresses in verse 6. When I saw her, I marveled greatly.
Es lo que él expresa en el versículo 6. Y al verla, me asombré grandemente.
And now listen to how the angel responds to John's astonishment.
Y ahora veamos cómo es que el ángel responde al asombro de Juan.
Verses 7 and 8.
Versículos 7 y 8.
But the angel said to me, "Why do you marvel? I will tell you the mystery of the woman and the beast, and of the beast with seven heads and ten horns that carries her. The beast that you saw was and is not, and is about to rise from the bottomless pit and go to destruction. And the dwellers on earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast, because it was and is not and is to come."
Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que vendrá.
So, the response of the angel to John's astonishment is to reveal to him the mystery of the woman and the beast.
Entonces, la respuesta del ángel al asombro de Juan es de revelarle el misterio de la mujer y de la bestia.
First, the angel very briefly assures John that despite the great power of the beast, it will eventually be destroyed. The beast that you saw was and is not and is about to rise from the bottomless pit and go to destruction. Verse 8.
Primeramente, el ángel, en una forma breve, le asegura a Juan que a pesar del gran poder de la bestia, eventualmente iba a ser destruida. Versículo 8. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción.
And the second part of the mystery is that despite the allegiance between the woman and the scarlet beast, the beast and its other allies would turn against her, against the woman, and destroy her. Verse 16. They and the beast will hate the prostitute, they will make her desolate and naked, and devour her flesh and burn her up with fire.
La segunda parte del misterio es que a pesar de esta alianza entre la mujer y la bestia escarlata, la bestia y sus otros aliados se iban a volver en contra de la mujer y destruirle. Versículo 16. Odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Now, that is a simple summary of the mystery that the angel reveals to John, but as you already know, the visions in this book are not really that simple. Ahora, este es un resumen simple del misterio que el ángel le revela a Juan, pero como ya usted sabe, las visiones en este libro nunca son realmente tan simples. So for the rest of the sermon, we will examine the angel's revelation of the mystery in more detail. Entonces, en el resto del sermón, vamos a examinar la revelación del ángel de este misterio en forma más detallada. And the first thing that I want us to look at is the way that the angel emphasizes the identity of the scarlet beast. Y lo primero que quiero que veamos es cómo el ángel enfatiza la identidad de la bestia escarlata. Listen to what the angel tells John in verse 9. Escuche lo que el ángel le dice a Juan en el versículo 9. This calls for a mind with wisdom. The seven heads are seven mountains on which the woman is seated. Le dice el ángel a Juan, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. Now, you might remember that I mentioned this already in chapter 13. That much like New York City, for example, is known as the Big Apple, Rome, because of its geography, was commonly known as the City of Seven Hills. Ahora, se recordará que mencioné esto ya, cuando vimos el capítulo 13, que al igual que, por ejemplo, Nueva York es conocida como la Gran Manzana, a Roma, por su geografía, se le conocía como la ciudad sobre los siete montes. So without a doubt, John's original audience would have immediately understood as John says this, or as John has this vision, describes his vision, that he was referring to Rome, that the seven hills was a way of representing Rome. Entonces, sin duda alguna, la audiencia original de Juan inmediatamente entendía que al Juan hablar, describir a esta bestia y a los siete montes, estaba refiriéndose a Roma. Now, we have also seen throughout the book of Revelation that some symbols can have more than one meaning. Ahora, algo que también hemos visto en Apocalipsis es que algunos símbolos pueden tener más de un significado. And if you look at verse 10, the angel tells John that the seven heads are also seven kings. So seven mountains, but also seven kings. Y si ve al versículo 10, perdón, conmigo, el ángel le dice a Juan que las siete cabezas de la bestia son también siete reyes, siete montes y siete reyes. And as we are about to see, this reference to the seven kings also corroborate or confirm the identity of the scarlet beast as the ancient Roman Empire. Y como vamos a ver en un momento, esta referencia a los siete reyes también corrobora o confirma la identidad de la bestia escarlata como el imperio romano antiguo. Listen to what the angel says in verses 9 through 11. Escuche lo que dice el ángel, versículos 9 al 11. This calls for a mind with wisdom. The seven heads are seven mountains on which the woman is seated. They are also seven kings, five of whom have fallen. One is, the other one has not yet come, and when he does come, he must remain only a little while. As for the beast that was and is not, it is an eighth, but it belongs to the seven, and it goes to destruction. Dice el ángel, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es, es el octavo rey y uno de los siete y va a la destrucción. So the beast is identifying as Rome geographically by the seven mountains, but also historically by the seven kings. Entonces, la bestia es identificada como Roma geográficamente por los siete montes, pero también históricamente por los siete reyes. Now, as you know, I believe that the book of Revelation was written prior to the fall of Jerusalem. This is what partial preterists believe, that the book of Revelation was written prior to the fall of Jerusalem in 70 AD, and more specifically, during the reign of the emperor Nero, who reigned from 54 AD to 68 AD. Ahora, como sabe usted, yo, los preteristas parciales, creemos que el libro de Apocalipsis fue escrito antes de la caída de Jerusalén en el año 70, y más específicamente durante el gobierno del emperador Nerón, quien gobernó desde el año 54 hasta el año 68 después de Cristo. Therefore, according to the angel here, the king who is, that's what he says, the king who is, the one who is, has to be Emperor Nero. Entonces, por lo tanto, conforme a lo que nos dice el ángel aquí, o cuando el ángel nos dice aquí sobre el rey que es, se tiene que estar refiriendo al emperador Nerón. That means that historically, there were five kings who had fallen prior to Nero, or that were no longer emperors. Entonces, eso significa que históricamente habían cinco reyes o emperadores que habían caído o que ya no estaban gobernando. And these are the five. Y estos son los cinco. First, Julius Caesar. Second, Caesar Augustus. Third, Tiberius Caesar. Fourth, Gaius Caesar, known also as Caligula. And fifth, Claudius Caesar. Entonces, primeramente, en estos cinco reyes emperadores que ya habían caído, están, primero, Julio César, segundo, Augusto César, tercero, Tiberio César, cuarto, Gaio César, también conocido como Calígula, y quinto, Claudio César. So those are the five Nero is the one who is, and we have to now identify the seventh king. That the angel here describes. Entonces, los primeros cinco reyes o emperadores que ya no eran son esos. El sexto es Nerón, el que es, y lo que nos falta ahora es identificar el séptimo rey. So listen again to what the angel says about that seventh king. Entonces, escuchemos nuevamente lo que nos dice el ángel acerca de ese rey que iba a venir. He says, "The other has not yet come, and when he does come, he must remain only for a little while." Él dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Now, perhaps you may have heard about the year of the four emperors in Roman history. I know there's a few of you history heads that probably know exactly what I'm talking about. Ahora, es posible que usted haya oído sobre el año de los cuatro emperadores en la historia romana. Sé que algunos de ustedes que les gusta mucho la historia saben de lo que estoy hablando. You see, in the year 68 AD, Emperor Nero committed suicide, and the dispute regarding to his successor, who will succeed him, that dispute led to the first civil war in the Roman Empire. Fíjese que en el año 68, el emperador Nerón comete suicidio y a raíz de eso surge una disputa en cuanto a quién sería el sucesor de Nerón. Esa disputa ocasiona la primera guerra civil dentro del Imperio Romano. As a result of that, before Vespasian became emperor from 69 AD to 79 AD, he was the emperor when Jerusalem fell. But before Vespasian comes to power, three other emperors ruled briefly for a period of 1 year. Ahora, como resultado de este conflicto interno en Roma, antes de que el emperador Vespasiano subiera al poder, quien reinó desde el año 69 al 79 después de Cristo. Entonces Vespasiano fue el emperador cuando Jerusalén cayó. Pero antes de que él se establezca en el poder, tres emperadores antes de él reinaron o gobernaron brevemente en el periodo de un año. These three emperors that governed briefly during a one-year period were Galba, who ruled from January of 68 AD to January of 69 AD. After him came Otho from January 15th through April 16th of 69 AD, and then followed by Vitellius, who ruled from April 17th through December 22nd of 69 AD. Estos emperadores que gobernaron brevemente en ese periodo de un año eran el emperador Galba, quien estuvo en el poder de enero del 68 a enero del 69, el emperador Otón, quien estuvo en el poder de enero 15 a abril 16 del 69, y también Vitelio, el emperador que gobernó desde abril 17 hasta diciembre 22 del 69. So, the year 69 AD was the year of the four emperors, Galba, Otho, Vitellius, and finally Vespasian. Entonces, el año 69 fue el año de los cuatro emperadores, Galba, Otón, Vitelio, y eventualmente cuando se establece ya Vespasiano. So when the angel explains to John that the seventh king would come and remain only for a little while, it is very possible that he is describing exclusively the brief rule of 1 year of Emperor Galba. Or it is also possible that the angel is referring to the combined rule of Galba, Otho, and Vitellius, since none of them were emperors for very long and none of them really established themselves in the Roman Empire. Entonces, es posible que cuando el ángel explica a Juan que hay un séptimo rey que vendrá, pero que solo estará por un poco de tiempo, es posible que se estaba refiriendo al breve regir del emperador Galba, que gobernó por un año, o también es posible que el ángel se refería al gobernar combinado de los tres emperadores, Galba, Otón y Vitelio, ya que ninguno de los tres gobernaron por mucho tiempo y ninguno de los tres realmente se establecieron en el imperio Romano. Regardless of whether the angel referred to all three or just one, it is clear that the history of the Roman emperors and the words of the angel regarding the seven kings are in agreement. Entonces, sin importar que si el ángel se refería solo a Galba o a los tres emperadores que reinaron en un año, es claro que la historia de los emperadores romanos y también las palabras del ángel en cuanto a los siete reyes están en acuerdo. So, geography confirms the identity of the Scarlet Beast, but also history confirms the identity of the Scarlet Beast. Entonces, la geografía confirma la identidad de la bestia escarlata, pero también la historia lo confirma. Now, what about the last thing that the angel said? Pero ¿qué tal sobre lo último que dice el ángel ahí? When he says, as for the beast that was and is not, it is an eighth, but it belongs to the seven and it goes to destruction. Cuando el ángel dice esto, ¿qué significa? Y la bestia que era y no es, es el octavo. En español va a tener ahí usted la palabra rey en su traducción, pero la va a ver que está en letras italizadas. ¿Por qué está en letras italizadas? Porque la palabra rey no aparece en el texto original. Le añaden los traductores de manera equivocada, vamos a ver en un momento, pero solo sepa que la palabra rey, la razón por la cual está italizada, es porque no aparece en el texto original. Pero dice así, la bestia que era y no es el octavo rey, y es uno de los siete, y va a la destrucción. Now, this verse may bring some confusion because it may seem like the angel is describing an eighth king or emperor. In fact, as I mentioned in Spanish, the Spanish translation adds the word king to the eighth because the translators assume that it has to refer to an eighth king or emperor, but that's not the case, and that brings some confusion.
Ahora, este versículo puede traer cierta confusión porque pareciera que aquí se está describiendo a un octavo rey o emperador, y es por eso que, como lo dije ya, la traducción española añade la palabra rey al octavo, aunque no aparece en el texto original.
And if we look carefully at verse 11, it's clear there that the eighth is not referring to a separate eighth king, but the eighth refers to the whole beast.
Y entonces, si vemos cuidadosamente al versículo 11, nos vamos a dar cuenta que el octavo no es una referencia a un rey separado o aparte de los siete, sino que es una referencia a toda la bestia.
As for the beast that was and is not, it, that is the beast, is an eighth. The beast is an eighth and it belongs to the seventh.
Y la bestia que era y no es, es el octavo. O sea, la bestia es el octavo y pertenece a los siete.
Also notice how the angel announces the destruction of the eighth here in verse 11. It says that the eighth is also heading to destruction. And that is exactly what the angel said about the whole beast, the scarlet beast, in verse 8.
También fíjese que aquí en el versículo 11, el ángel dice que el octavo va a ser destruido. Y en el versículo 8, dijo que era la bestia escarlata que iba a ser destruida.
So the angel is not describing an eighth king or emperor, but rather the eighth is the entire Roman Empire, the entire beast.
Entonces, aquí Juan, o perdón, el ángel, no está describiendo a un octavo rey o octavo emperador, sino que se está refiriendo a todo el imperio romano, a toda la bestia.
But what does it mean when the angel says in verse 11 that the beast was and is not, that the eighth was and is not?
Pero, ¿qué quiere decir el ángel cuando menciona que la bestia era y no es?
Well, there are two more places where we find something similar or related to this statement of the angel here.
Ahora, hay dos otros lugares donde encontramos una declaración similar o relacionada a lo que el ángel dice aquí.
In verse 8, when the angel explains, the beast that you saw was and is not, same language, and is about to rise from the bottomless pit and go to destruction. And the dwellers on earth whose name hath not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast because it was and is not and is to come. That's that same language again.
Por ejemplo, en el versículo 8, el ángel explica, la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y que vendrá. Vemos este lenguaje similar al versículo 11.
And also, if you go back to chapter 13, verse 3, John makes the following observation about the beast.
Y si va hacia atrás, hacia el capítulo 13, versículo 3, vea cómo Juan hace la siguiente observación en cuanto a la bestia.
He says, one of its heads seemed to have a mortal wound, but its mortal wound was healed, and the whole earth marveled as they followed the beast.
Again, you see that parallel to chapter 17, verse 8 here, in chapter 13, verse 3.
Dice Juan, y vi una de sus cabezas, o sea, de la bestia, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia.
Nuevamente, vemos esa similaridad, esa relación entre Apocalipsis 17:8 y Apocalipsis 13:3.
And what we learn about the beast then is that it received a mortal wound, and for a period, it seemed that that mortal wound defeated the beast who was and is not, the beast who was but was apparently defeated. Entonces, lo que descubrimos aquí de la bestia es que a cierto punto la bestia recibe una herida mortal y que por un periodo de tiempo parecía que la bestia había sido derrotada, que era, pero que ya no es.
However, the mortal wound was healed and the beast rose again from the bottomless pit.
Sin embargo, esta herida mortal fue sanada y la bestia nuevamente sube del abismo.
And those who followed the beast marveled at its resurgence. They marveled that the beast was and is not and is to come.
Y aquellos que seguían a la bestia se maravillaban de su resurgir, de su regreso. Se maravillaban porque la bestia era, no es y vendrá.
So, Revelation 17:8, Revelation 17:11, Revelation 13:3, all are pointing us to the revival of the Roman Empire.
Entonces, Apocalipsis 17:8, 17:11 y 13:13, todos estas referencias, estos versículos, nos están señalando al renacimiento del Imperio Romano.
Because you see, after Nero's death, after his suicide, the Roman Empire indeed suffered what appeared to be a mortal wound.
Porque tiene que saber que después de la muerte, del suicidio de Nerón, el Imperio Romano sufrió lo que parecía ser una herida mortal.
The period of civil war and instability that followed Nero's rule looked like the end for Rome.
El periodo de guerra civil y de inestabilidad que le siguieron al reinado de Nerón parecía que era el fin del Imperio Romano.
However, when Vespasian came into power, Rome experienced a great revival.
Sin embargo, cuando Vespasiano llega al poder, Roma vive un renacimiento.
But despite of the revival, the angel affirms here that the beast will eventually be destroyed. And that is what happened beginning in the year 410 AD and culminating in 476 AD when the Roman Empire came to an end.
Sin embargo, como afirma aquí el ángel, a pesar del renacimiento de la bestia, el renacimiento de Roma, eventualmente fue destruida. Esto comenzó en el año 410 después de Cristo y culminó en el año 476 después de Cristo, cuando el Imperio Romano llega a su fin completamente.
But the second thing that I want us to look at here in our text is the horns. I want us to look at the horns of the scarlet beast.
Ahora, lo segundo que quiero que veamos aquí son los cuernos de la bestia escarlata.
Look at what the angel says beginning in verse 12.
Vea lo que el ángel dice comenzando en el versículo 12.
And the 10 horns that you saw are 10 kings who have not yet received royal power, but they are to receive authority as kings for 1 hour together with the beast. These are of one mind and they hand over their power and authority to the beast.
Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por 1 hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia.
So the horns represent rulers who are allies of Rome.
Entonces los cuernos son gobernantes que están aliados con Roma.
Now it is important to mention that Rome was divided into 10 imperial provinces. So it is very possible that these 10 horns represent the rulers of those 10 provinces.
Ahora es importante mencionar que Roma estaba dividida en 10 provincias imperiales y entonces es posible que estos 10 cuernos representen a los gobernantes de esas 10 provincias.
However, the number 10 is often symbolic in Revelation and therefore the horns could just be referring to all of Rome's allies in the region, not just the ones in the 10 imperial provinces.
Sin embargo, el número 10 a menudo se usa de manera simbólica en Apocalipsis. Entonces es posible que los 10 cuernos representen a todos los gobernantes aliados con Roma en la región, no solamente a los de las provincias imperiales.
The point is that other rulers of the region joined the beast
and the great prostitute and the persecution of the church of Christ. That's what the angel announces in verse 14 when he says, they will make war on the Lamb.
El punto es que otros gobernantes de la región se unieron a la bestia y a la gran ramera para perseguir a la iglesia de Cristo. Eso es lo que el ángel anuncia en el versículo 14, cuando dice, estos pelearán contra el Cordero.
And the way that Rome and its allies made war against the Lamb was by attacking the people of the Lamb. And that is the persecution of the church in the first century.
Y la manera en que Roma y sus aliados hacían guerra en contra del Cordero era atacando al pueblo del Cordero. Esto se refiere, obviamente, a la persecución de la iglesia en el primer siglo.
Now, the third point I want to highlight from our text is the relationship between the great prostitute and the beast.
Ahora, el tercer punto que quiero recalcar del texto es la relación entre la gran ramera y la bestia.
And if you look at verse 1, John tells us that the great prostitute is seated on many waters.
Y si ve al versículo 1, Juan nos dice que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas.
And then in verse 15, the angel explains to John, the waters that you saw where the prostitute is seated are peoples and multitudes and nations and languages.
Y luego en el versículo 15, el ángel le explica a Juan que las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas.
Now, to understand what that means, we need to remember the status of the Jews within the Roman Empire.
Ahora, para entender lo que significa esto aquí, tenemos que recordar, tener en mente, el estatus de los judíos dentro del Imperio Romano.
And the truth is that the Jews were not a They were not really a small, inconsequential minority within the empire. Just think about the day of Pentecost in Acts 2, for example.
Y la verdad es que los judíos no eran realmente una pequeña minoría insignificante dentro del imperio.
Por ejemplo, piense en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2.
As you know, Pentecost came after the Day of Atonement, which was the most important Jewish feast.
Como sabemos, el día de Pentecostés venía después del día de la expiación, que era la fiesta judía más importante.
And to celebrate these feasts, Jews from all over the region will travel to Jerusalem.
Y para celebrar estas fiestas, judíos de toda la región viajaban a Jerusalén.
And this is what Acts chapter 2 tells us.
Y esto es lo que nos dice Hechos capítulo 2.
Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven.
Y habían judíos, dice Hechos 2, que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo.
And then it also says, it presents the nations that these Jews were part of.
Y luego nos describe las naciones de donde pertenecían estos judíos.
Listen, beginning in verse 11 of Acts 2,
comenzando en el versículo 9 de Hechos 2.
Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians.
Dice ahí en Hechos 2, que estos judíos eran partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia y de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Pamphylia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como prosélitos cretenses y árabes.
That was a huge diversity of Jews. Una gran diversidad de judíos. And remember that the miracle of Pentecost was that all those Jews from different parts of the region heard Peter preach in what? In their own language.
Y recuérdense que el milagro de Pentecostés fue que todos estos judíos de diferentes regiones escuchan a Pedro predicar en qué? En su propio lenguaje.
So I mentioned Pentecost so you can visualize the vast number of Jews and the diversity among the Jews within the Roman Empire.
Entonces menciono a Pentecostés para que usted pueda visualizar el gran número de judíos y la diversidad entre los judíos dentro del Imperio Romano.
Furthermore, we need to keep in mind the fact that the Jews in the Roman Empire were protected by what is known as religio licita. That was a special status given to the Jews to practice the religion freely.
Además de eso, hay que tener en mente el hecho de que los judíos dentro del Imperio Romano estaban protegidos por lo que se conoce o se conocía como religio lícita. Era un estatus especial dado a los judíos dentro del imperio para que practiquen con libertad su religión.
So even though the Jews, yes, were under the rule of Rome and did not have absolute sovereignty and freedom as a nation, they were not like the Hebrews in Egypt in the days of Moses. They were not slaves and oppressed beyond measure.
Entonces, aunque sí, aunque los judíos estaban bajo el regir de Roma y no tenían una libertad o soberanía absoluta como nación, tampoco estaban como los hebreos en Egipto durante los días de Moisés. No eran esclavos subyugados de manera increíble.
The truth is that Judaism had legal protections and benefits within the Roman Empire.
La verdad es que el judaísmo tenía protecciones legales y también beneficios dentro del Imperio Romano.
In fact, it was the privileges that the Jews had that allowed them to exercise their influence and authority throughout the empire within the context of Judaism.
De hecho, eran los privilegios que tenían los judíos que les permitía ejercer su influencia y su autoridad a través del Imperio Romano, dentro del contexto del judaísmo.
And that is precisely what John sees here in chapter 17. Jerusalem, the great prostitute seated on peoples and multitudes and nations and languages. In other words, John sees the authority of Judaism and its corrupt leaders over the Jews all over the region.
Y eso es lo que Juan ve aquí en el capítulo 17. A Jerusalén, la gran ramera sentada sobre pueblos y naciones y multitudes y lenguajes. En otras palabras, Juan ve la autoridad del judaísmo y de sus líderes corruptos sobre los judíos de la región.
Now, that level of influence that the Jews possessed had a real impact in the Roman world.
Ahora, ese nivel de influencia que poseían los judíos tenía un impacto real dentro del mundo romano.
For example, the Jews were able to intimidate Pontius Pilate into crucifying the Lord Jesus.
Por ejemplo, los judíos tuvieron la capacidad de intimidar a Poncio Pilato y forzarlo para que crucifique al Señor Jesús.
And as we looked in the past, the Jews were also able to instigate Rome against Christians and thus amplify the attacks against the church.
Y como lo hemos visto en el pasado, los judíos también estaban involucrados en instigar a Roma en contra de los cristianos y así amplificar los ataques en contra de la iglesia.
So Judaism and Rome were allies in the persecution of the church in the first century because Rome obviously was the powerful empire, but the Jews also had a level of influence within the empire.
Entonces el judaísmo y Roma se aliaron en contra de la iglesia en el primer siglo porque obviamente Roma era el imperio, el poder máximo ahí, pero los judíos también tenían su influencia y su autoridad.
However, the relationship between the Romans and the Jews did not last forever.
Sin embargo, esta relación entre los judíos y los romanos no duró por siempre.
Look at verse 16 with me. Vea versículo 16 conmigo.
And the 10 horns that you saw, they and the beast will hate the prostitute. They will make her desolate and naked and devour her flesh and burn her up with fire.
Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. So Rome and its allies
tolerated the Jews for a period, but that came to an end.
Entonces Roma y sus aliados toleraron a los judíos por un tiempo, pero esto llegó a su fin.
And as we saw in the last sermon, God had warned Jerusalem about how her lovers would turn against her and destroy her. Her lovers being the nations that Jerusalem was trusting in rather than trusting in God. Those nations will turn against her and destroy her.
Y como vimos en el sermón pasado, Dios le había ya advertido a Jerusalén de cómo sus amantes se iban a volver en contra de ella y destruirla. Y estos amantes, recuérdense, son las naciones extranjeras en la cual Jerusalén ponía su fe y su confianza. En vez de ponerla en Dios, estas naciones se iban a tornar, a volver en contra de ella y destruirla.
And that is exactly what happened when Rome and its allies came against the great prostitute and defeated her completely in the year 70 AD.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Roma y sus aliados se volvieron en contra de la gran ramera y la destruyeron en el año 70 después de Cristo.
Now there's one more thing that I need to highlight from chapter 17 today.
Ahora hay una cosa más que quiero recalcar del capítulo 17 hoy.
In verse 14, we read about the beast and its allies making war against the Lamb, who is the Lord Jesus.
En el versículo 14, leemos que la bestia y sus aliados hacen guerra o hicieron guerra en contra del Cordero, quien es el Señor Jesús.
And again, that refers to the persecution of the people of the Lamb, the church, at the hands of Rome and its allies.
Y nuevamente, esto se refiere a la persecución del pueblo del Cordero, la iglesia, a manos de Roma y sus aliados.
Now, although this persecution was largely instigated by the apostate Jews and its corrupt leaders, the Gentile persecutors, the Romans, they were responsible for their actions. And that is why the destruction of Rome is also announced by the angel here in the text as part of God's judgment.
Ahora, aunque la persecución en contra de la iglesia fue en gran manera instigada por los judíos apóstatas y sus líderes corruptos, los perseguidores gentiles de la iglesia, los romanos, eran responsables por sus acciones. Y es por eso que aquí el ángel también anuncia la destrucción de Roma como parte del juicio de Dios.
That's the destruction of the beast. That's the destruction of la bestia.
Now, historians have written much about the collapse of the Roman Empire, about the events and the circumstances that led to the end of one of the most powerful forces this world has ever seen. Ahora, los historiadores han escrito mucho en cuanto al colapso del Imperio Romano, acerca de las circunstancias y los sucesos que conllevaron al fin de uno de los imperios, de una de las fuerzas más poderosas que este mundo ha visto.
And although there is a lot of value in all these historical observations about the fall of the Roman Empire, there is one thing that we need to know above everything else.
Y aunque hay mucho valor en cuanto a estas observaciones históricas sobre la caída del Imperio Romano, hay algo que nosotros debemos de entender por sobre todas las cosas.
As the angel declares in verse 14, it is the Lamb who would conquer Rome and its allies. That's what the angel says. They will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them.
Como el ángel declara en el versículo 14, es el Cordero que iba a conquistar a Roma y sus aliados. Dice el ángel, estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá.
In the same manner, you can look at the fall of Jerusalem from purely a historical perspective, but we need to know, above everything else, what the angel declares in verse 17 regarding the defeat of the great prostitute at the hands of Rome and its allies. The angel says, "For God has put it into their hearts to carry out his purpose, by being of one mind and handing over the royal power to the beast until the words of God are fulfilled."
De igual manera,
Podemos ver a la caída de Jerusalén simplemente desde una perspectiva histórica, pero por sobre todas las cosas tenemos que entender lo que el ángel declara en el versículo 17 en cuanto a la derrota de la gran ramera a manos de Roma y sus aliados. Dice el ángel, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. So church, when we look beyond the historical details of the destruction, fall of Jerusalem, or the fall of the Roman Empire, we must recognize that it was God, that it was the Lamb that defeated his enemies. Entonces, iglesia, al ver más allá de los datos históricos de la destrucción y caída de Jerusalén, de la caída del Imperio Romano, nosotros debemos reconocer que fue Dios, que fue el Cordero que derrotó a sus enemigos. Now, what's interesting to me is the dominant picture of the Lamb in this chapter, chapter 17. Ahora, lo que es interesante para mí es este cuadro dominante del Cordero en este capítulo, el capítulo 17. The truth is that most of us see the picture of Jesus as a lamb as a symbol or as a picture of tender love and comfort. La realidad es que la mayoría de nosotros, al pensar en este cuadro de Cristo como el Cordero, vemos un cuadro de un amor tierno, un cuadro de consuelo, un símbolo de consuelo. The immaculate and perfect lamb who opened not his mouth, but went to the slaughter willingly as a sacrifice for us. Este cordero perfecto e inmaculado, que no abrió su boca, pero que fue voluntariamente al matadero como sacrificio por nosotros. The lamb of grace, the lamb of mercy, the lamb of salvation. El cordero de gracia, el cordero de misericordia, el cordero de salvación. However, here in our text, the lamb is also a lamb of destruction, a lamb who conquers and destroys his enemies. Sin embargo, aquí en nuestro texto, el cordero también es un cordero de destrucción, un cordero que vence y destruye a sus enemigos. So listen, it would be a fatal mistake for us to think of Jesus, the Lamb of God, simply as you see it in the little decorative pillows at the Christian bookstore. Entonces, hermanos, sería un error fatal que nosotros pensemos de Cristo, el Cordero de Dios, simplemente como esas almohaditas decorativas que se ven en las tiendas cristianas. The reality is that the Lamb of God is God. And as the angel declared, the Lamb is the Lord of Lords and the King of Kings. La realidad es que el Cordero de Dios es Dios. Y que como el ángel declara, el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17:14. That was in verse 14 of chapter 17. And here is where the great divide comes. Y es aquí donde vemos la gran división. See, if you are in Christ, if you have trusted in the Lamb of God for your forgiveness and your justification, then the last part of verse 14 applies to you. Those with him are called and chosen and faithful. Porque escúcheme bien, si usted está en Cristo, si usted ha confiado en el Cordero de Dios para su perdón y para su justificación, entonces la última parte del versículo 14 le aplica a usted. Cuando dice que los que están con él, con el Cordero, son llamados, escogidos y fieles. That means that if you are in Christ, it is because he sovereignly chose you, he sovereignly called you, and he will sovereignly preserve you faithful to the end. Eso significa que si usted está en Cristo, es porque él soberanamente le escogió, soberanamente le llamó, y soberanamente le va a preservar fiel hasta el final. And if that applies to you, then I rejoice with you, my brother and my sister, because we, as unworthy as we are, have received grace and salvation from the King of Kings and the Lord of Lords. Y si eso le aplica a usted, entonces me regocijo con usted, mi hermano y mi hermana, porque nosotros, tan indignos que somos, hemos recibido gracia y salvación del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Therefore, to God and to God alone be the glory for taking our messed up lives and loving us and adopting us as his sons and his daughters. Entonces, la gloria es para Dios y solamente para Dios por tomar nuestras vidas destrozadas y dañadas y adoptarnos como hijos e hijas suyos. But be warned that if you are not with the Lamb, that if you are part of a different kingdom than his, then you are against the Lamb. And when he returns, you will face the land of destruction. You will face his wrath and his judgment. Pero sea advertido que si usted no está con el Cordero, si usted pertenece a otro reino que no es el de él, entonces usted está en contra del Cordero de Dios. Y cuando él regrese, usted va a enfrentarse al Cordero de Destrucción. Va a enfrentarse a su ira y a su juicio. On that day when the Lamb returns, your kingdom will come to an end. Your idols will be destroyed and you will be condemned to eternal punishment. En ese día, cuando el Cordero de Dios regrese, su reino terrenal y humano vendrá a su fin. Sus ídolos van a ser destruidos y usted será condenado al castigo eterno. So I end with this question. What is the Lamb of God to you today? Entonces termino con esta pregunta. ¿Qué es el Cordero de Dios para usted? Is it the Lamb of salvation? Or is he the Lamb of destruction? ¿Es el Cordero de salvación o el Cordero de destrucción? Only you can answer this question. Solamente usted puede responder esa pregunta. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you. Padre, gracias. Thank you for sending Christ as a Lamb of our salvation. Gracias por mandar a Cristo como Cordero de nuestra salvación. We rejoice and are humbled at your great love for unworthy sinners like us. Nos regocijamos y nos humillamos ante tal amor que has tenido para pecadores indignos como nosotros. We also ask for those that are not part of the Lamb, that are not trusting in the Lamb today. Te pedimos por aquellos que no están confiando en el Cordero hoy. You know who they are. Tú sabes quiénes son, Señor. They are the ones that are on their way to face the Lamb of destruction. Son aquellos que están en camino para enfrentar al Cordero de destrucción. Have mercy on them. Ten misericordia sobre ellos, and save them, y sálvalos. Save them from your wrath, oh God. Sálvalos de tu ira, Señor. And adopt them as sons and daughters. Y adóptalos como hijos e hijas. As part of your kingdom, oh Lord, como parte de tu reino, Señor. So that when you come to destroy your enemies, they may be found hidden in you, redeemed by you, safe in you. Para que cuando vengas a destruir a tus enemigos, estas personas se encuentren a salvas en ti, escondidas en ti, para tu honra y gloria, Señor. For your honor and glory, oh Lord. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén.